Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cuánto celebro saludarles en una mañana? Ya es de jueves, ¿eh? Y ya es el 20 de enero, es decir, que ahora entramos en ese último tercio del primer mes. Un tercio le queda para habernos chupado ya una parte de las 12 partes de este año. Oiga, se dice pronto, ¿eh? ¿Y cambian mucho las cosas el día de hoy con los del día de ayer? Pues sí, porque estos son tiempos bastante de vértigo. Antes, cuando la vida pasaba más lenta, pues seguramente un 20 de enero se parecía mucho, si no había ninguna catástrofe, a un 19 de enero. Ahora, en tiempos líquidos, y estos lo son, basta ver la liquidez, si quieren ustedes, que tienen alguno de los protagonistas de nuestro tiempo, las cosas cambian, son muy por los días, son proteicos, enormemente proteicos, ¿no? Y miren, no hay que perder nunca la fe en la condición humana, ¿no? Porque arrepentidos los quiere Dios. ¿Se acuerdan ustedes ayer que decíamos cómo la Secretaría de Estado de Comunicación, en un desmán típico de no haber conocido la vergüenza nunca en su vida, el tal Paquito Vallés, que es el secretario de Estado de la cosa, que convocaba solamente a los medios amiguetes a un briefing en Moncloa para explicarle lo de los fondos europeos? Bueno, pues se ve que alguien en esa Secretaría de Estado dijo: oye, vamos a ver si arreglamos un poquito lo que hemos hecho y, hombre, al menos disimulamos. Ya sabemos que estamos aquí para lo que estamos y somos lo que somos y nos debemos a lo que debemos, pero vamos a ver si lo arreglamos. Y habrán cogido a los medios que no invitaron, entre ellos este, para darles otro briefing. Pero este no en Moncloa, este al Ministerio de Economía. No, no, ustedes vais al Ministerio de Economía, no hace falta que vayan los de Economía, ¿eh? Bueno, con que vayáis vosotros los de Moncloa, ya está bien, ¿no? Y, bueno, seguramente les regalarán una foto de Yolanda Díaz, ¿no? Yolanda dando cariño y haciendo cosas chulísimas desde 1971. Se la darán a Ricardo Rodríguez, que irá para allá y todo esto. Sánchez, esto es Sánchez, ¿no? Las cosas de Sánchez. Bueno, la pandemia, ¿qué es lo que le interesa a usted? Pues empieza a barruntar, efectivamente, que el pico de la sexta ola está más cerca que lejos. Más cerca que lejos. La incidencia famosa es como el EGM. No se lo tome usted al pie de la letra. El número de oyentes que dice que tiene, pues aquí el número de oyentes, el número de enfermos contagiados, etcétera, etcétera, aquí hay. El número de contagiados, que es lo que te da la incidencia. Pero créase la tendencia. Es decir, si la incidencia, más o menos haciendo lo mismo todos los días, va a menos, es que la tendencia es ir a menos, aunque las cifras no sean esas, sean muchos más. Bueno, es el segundo día consecutivo que baja la incidencia. Pero como explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, evidentemente puede que el dato no coincida con la realidad, pero sí que marca una tendencia. Y no es lo mismo que la tendencia suba que comience a bajar.
Ayer fue el primer día que, tras 11 semanas consecutivas, la incidencia acumulada a 14 días fue inferior a la del día de hoy. Y hoy vuelve a suceder. Es necesario, no obstante, valorar la evolución en los próximos días y, por tanto, esperar la consolidación de esta bajada, que, si es así, indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca.
Claro, los otros datos en los que hay que fijarse son en las altas y bajas hospitalarias, en la presión hospitalaria y en el número de fallecidos. No podemos pasar por alto los fallecidos, aunque solo sea por respeto a sus familias, ¿no? En las últimas 24 horas han sido 160. Son más que el mismo día de la semana anterior, pero están por debajo de los de ayer, que eran 284. También es verdad que ese número en bruto dice pocas cosas. De ese número deberíamos saber cuántas personas han muerto por COVID o con COVID y cuántas estaban vacunadas o no estaban vacunadas. El otro dato evidente es el de la presión hospitalaria, que es el que nos interesa. Porque si usted tenía programada una operación, yo qué sé, no de urgencia, pero cualquier intervención, a lo mejor esa intervención se ha tenido que ver retrasada, pues porque la presión hospitalaria ha puesto otras urgencias por delante, las urgencias del COVID. Bueno, hemos tenido otra vez más altas que ingresos. Es decir, solo un saldo de 30 a favor, pero bueno, ahí están. Y también bajan un poquito más los pacientes en UCI. O sea, que toda España haya 30 personas menos en hospitales y 13 menos en UCI es poca cosa. Pero cada día que no aumentamos la presión, incluso podemos disminuir un poco. Eso es un avance, un claro avance. ¿Cuál es el avance definitivo? Intensificar el mensaje de que la tercera dosis es muy conveniente. Este que le habla hoy es ya negativo en el PCR que mis amigos de Echevarne me hicieron ayer. Durante 9 días, este contagio me ha tenido encerrado en casa. Pero nada más que encerrado en casa. Y eso es gracias a la tercera dosis. De no haber tenido la tercera dosis, incluso solo con las dos primeras, seguramente habría sido otro el tránsito. ¿Qué decir si esto hubiera ocurrido en el mes de abril del año pasado? Pues, o del otro. Pues ahí estaríamos, ¿no? Lo cierto es que estamos evitando mayores problemas en los hospitales gracias a la vacuna. Y la posibilidad de fallecer por COVID es 20 veces menor que el año pasado. Teniendo en cuenta que la tercera ola multiplica por 10. La tercera dosis multiplica por 10 la protección de los mayores ante Omicron. En fin, hay un par de comunidades que hoy levantan restricciones. Una es Cataluña, que ya no va a aplicar el toque de queda. Otra es Cantabria, que prescinde del pasaporte COVID, pero hay otras comunidades como La Rioja, Andalucía, Navarra, Canarias, Galicia, que van a ampliar hasta final de mes las restricciones que tienen en vigor. Este es uno de los asuntos de cabecera del día de hoy, pero hay otros, muchos otros, muy interesantes que van a hacer de este jueves un paseo informativo entretenido, cuando menos. Ahora se los adelanta ya Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Por ejemplo, que en 2 semanas el Gobierno debe someter al examen del Congreso sus cambios en la reforma laboral y de momento sigue sin tener atados los apoyos. Ciudadanos se ofrece a pactar, pero desde el sector Podemos insisten en priorizar a sus socios. Sin embargo, algunos como Esquerra advierten que no votarán a favor si no se producen cambios en el texto. El problema es que la patronal COE ya ha anunciado que si hay cambios se saldrán de ese pacto y abandonarán el diálogo social. Más cosas, el caso de Alsasua llega a su fin. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha admitido a trámite la demanda de 6 de los 8 condenados por agredir a 2 guardias civiles y sus parejas hace 5 años. Los demandantes querían que se analizara si tuvieran un juicio justo, pero el tribunal ni siquiera lo entra a valorar. Y hoy es día de luto oficial en Moncada, en Valencia, después del incendio mortal ayer en una residencia de ancianos. Hay 6 fallecidos y 10 personas ingresadas, 3 de ellas en estado grave. El fuego se originó por un fallo eléctrico en una regleta. Han sido horas muy difíciles para las familias de los residentes. Algunos estuvieron horas sin saber nada de sus seres queridos.
Pues imagínate, sin dormir, pendiente a la llamada, al teléfono, mal, ¿no? Fatal. Claro, estaban desalojando a todos. Entonces no sabíamos dónde estaba mi abuela.
Y en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau se niega a dimitir a pesar de estar imputada por malversación, prevaricación y también por tráfico de influencias y de que el código ético de su partido le obliga a dejar el cargo. Ella dice que dimitir está totalmente fuera de lugar y se muestra perpleja, dice, por las acusaciones.
Primero es que yo aún no he sido notificada, pero lo más importante es que el único dato que tengo a día de hoy es que estos hechos son los que archivó la Fiscalía y considero que no había ningún indicador de irregularidad. Por tanto, me parece fuera de lugar plantear mi dimisión.
Tendrá que declarar el próximo 4 de marzo por las supuestas subvenciones que concedió el Ayuntamiento de Barcelona a varias entidades afines a su partido. Y en el partidazo de COPE, la Real Sociedad elimina al Atlético y tenemos además sorpresa en el Abierto de Australia y no precisamente buena. Carlos Langa, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, la última es la derrota de Garbiñe Muguruza en Melbourne. Ha caído 2-0 ante Cornet y la campeona del torneo de maestras se despide en la segunda ronda. En la Copa del Rey, Real Sociedad 2, Atlético 0, la Real pasa a cuartos. Ronda a la que no ha llegado el equipo de Simeone en los últimos 4 años. En la Liga, Valencia 1, Sevilla 1. El Sevilla se queda a 4 puntos del Real Madrid y también se jugó el Celta 2, Osasuna 0. Hoy volvemos a tener Copa y Liga. Octavos de Copa a las 7, Elche-Real Madrid sin Courtois ni Benzema. Y a las 9:30, partidazo Athletic Club-Barça. Y en la Supercopa Femenina, el Barça ganó el Clásico 1-0 al Real Madrid y pasa a la final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha sido una imagen habitual en las últimas semanas y especialmente en las semanas previas a las fiestas navideñas. Un cliente entra en un bar para tomarse un café y le enseña al camarero su pasaporte COVID. El camarero confirma que está todo en regla, le da una mesa y le sirve ese café. Esta ha sido la imagen, como digo, en todo el país, salvo en la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, hasta que ha llegado Omicron y ha puesto en cuestión la eficacia de esa medida. Tanto es así que en Cantabria, después de 40 días, dan marcha atrás porque reconocen que no ha servido para nada.
Se deja de exigir certificado COVID, porque si es una medida que no cumple con el objetivo siempre era disminuir la posibilidad de transmisión en los interiores. Y hemos visto que con Omicron, lo sentimos mucho, pero no se cumple, no se puede evitar las transmisiones con la vacuna, pues en ese sentido la medida no tiene efectividad y la dejamos de aplicar.
Lo reconoce el director general de Salud Pública de Cantabria. Desde que se aprobó su entrada en vigor, la tasa de contagios no ha parado de crecer. De los 200 positivos en un día que se registraron a principios de diciembre, a los más de 4.000 de ayer. Así que allí ya no se pide ese documento, pero hay otras 12 regiones en las que todavía sigue vigente. Entre ellas Cataluña, donde de momento se mantiene, aunque estudia eliminarlo en los próximos días. También se mantiene en Navarra, donde sigue vigente. En ambas, ese pasaporte COVID tampoco ha servido para frenar los contagios. Lo cierto es que desde principios ha sido una medida polémica, empezando por la batalla judicial, con un tribunal dando su visto bueno en una región mientras en otro lo tumbaba. Tampoco acabó de convencer nunca a los hosteleros, aunque al final acabaron por aceptarlo como un mal menor cuando sobrevolaban otra vez los cierres de ocio nocturno, toques de queda y limitaciones de aforo. En realidad, ese pasaporte COVID que indica si estamos vacunados, si hemos pasado la enfermedad o si nos hemos hecho un test recientemente, lo que pretendía en su origen era forzar indirectamente a que la gente se vacunara. Porque, oiga, si para tomarnos ese café dentro del bar con el frío que está haciendo tengo que estar haciéndome una prueba cada 3 días, al final es muy probable que acabe pasando por el aro. En cualquier caso, más allá del pasaporte COVID, algunas comunidades empiezan a aliviar restricciones, como Cataluña, que acaba de terminar su último toque de queda, mientras que otras, como La Rioja, Andalucía, Navarra, Canarias y Galicia, prevén mantener las que tienen en vigor hasta final de mes. Hay presidentes, incluso como el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que hasta se han parado a medir cuánta normalidad hemos conseguido ya.
Que con toda la prudencia que se quiera, en Castilla-La Mancha ya tenemos más del 80%, entre el 80% y el 85% de normalidad convivencial, de normalidad. ¿Tenemos el virus? Sí, pero evidentemente ya podemos hacer vida normal en mucho más de un 80%.
Un 80% de vida normal pueden hacer ya, dice, en Castilla-La Mancha. Bueno, los expertos también piden cautela, aunque los indicadores empiecen a dar signos de cierta mejora. Ayer, de nuevo, volvió a bajar la incidencia. El número de contagios fue menor que el del miércoles pasado y por segundo día las altas superaron a los ingresos en los hospitales. También se reduce por fin unas décimas la presión en las UCI. En cualquier caso, son avances tímidos todavía y que habrá que ver si se mantienen en el tiempo. Pero Sanidad insisten que estamos ya muy cerca del pico de esa sexta ola, si es que no lo estamos ya. Eso no significa que esto haya pasado. La cifra de contagios, por ejemplo, sigue disparada y eso... Es imposible saber cuántos contagios reales se producen al día en España, porque además de los casos que no se detectan, están los que se detectan en casa y que o bien no se comunican o que las comunidades no trasladan a sanidad. Pero eso lo vamos a seguir viendo, por ejemplo, esos contagios disparados cada mañana cuando levantemos la persiana de la carnicería o entremos en la oficina y veamos que fulanito no ha venido porque ha dado positivo o menganito se tiene que ir a hacerse una prueba porque su hijo acaba de dar positivo. Porque Omicron tampoco escapa de los colegios y si tiene hijos se habrá dado cuenta de que cada vez se oyen más casos de profesores o alumnos que tienen que guardar cuarentena. De hecho, en estos momentos, 45.000 profesores están de baja en España por COVID. Es una cifra récord y uno de los datos del informe COPE que hoy le detallamos cuando se cumplen 10 días de la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad. Eso supone que el 6% del total de los maestros que hay en nuestro país, 6 de cada 100, están fuera ahora mismo de las aulas y el triple de profesores aislados que cuando las clases se pararon en el mes de diciembre. Esto supone un problema importante para los centros y para los maestros que siguen trabajando. Aida es profesora en un colegio de Madrid.
Estamos trabajando a destajo con profes contagiados, aunque sí que es cierto que a nosotros sí nos empieza a llegar ayuda de profesores sustitutos.
En cuanto a los alumnos, también hay más positivos, pero menos confinados por ese cambio en el protocolo que no obliga a cerrar una clase hasta que hay 5 contagios en una misma aula. Para que se hagan una idea, a pesar de que los contagios son mayores, el 23 de diciembre había 5.500 clases confinadas y ahora apenas hay un centenar. Donde tampoco convencen los cambios en el protocolo es en Francia. Hoy miles de profesores están llamados de nuevo a la huelga. La norma actual en primaria establece que si se detecta un positivo, todos los alumnos de la clase tienen que someterse a 3 pruebas COVID durante 3 días y pueden volver en el caso de que den negativo. En cualquier caso, más allá del contenido, lo que indigna a los profesores es que el gobierno francés haya anunciado los cambios de un día para otro y que, para colmo, el ministro de Educación estuviera de vacaciones en Ibiza mientras se modificaba ese protocolo.
Cuando lo escuchamos, pues tenemos la sensación de que, según él, todo va bien y no es así. Y según él, pues están poniendo todos los medios para salir adelante y sinceramente no es así. Ese es el verdadero problema.
El que habla es Fernando, trabaja como profesor de física y química en un instituto de Calais y nos ha contado, por ejemplo, que ni siquiera les proporcionan mascarillas homologadas. En cualquier caso, sin duda, en Europa, el rey de la gestión de la pandemia es Boris Johnson y no precisamente por lo acertado de esa gestión. Ha planteado ahora eliminar las cuarentenas obligatorias para los contagiados a partir de marzo. Es algo que dice se está estudiando. De momento, lo que se ha aprobado ya es el fin de la mascarilla. Son medidas que forman parte de ese paquete con el que Johnson pretende contentar a los ciudadanos que cada vez piden con más ahínco su dimisión por haber incumplido sus propias reglas con varias fiestas en Downing Street en pleno confinamiento y que ya se están investigando. La oposición le exige que dimita también, pero su verdadero problema está entre los suyos, que también le piden que se vaya. En el nombre de Dios, váyase, es lo que le ha pedido en el Parlamento el diputado conservador David Davis, que ha sido el hombre importante en el partido en la negociación para sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Fue ministro para el Brexit con Theresa May. A eso hay que sumar que otro diputado de su partido también se ha pasado ya a la oposición. Aunque seguramente lo más grave se maneja fuera de la Cámara, los Tories del norte de Inglaterra han empezado ya un plan para sacar adelante una moción de censura contra él. Necesitan que 54 de sus diputados se sumen y por lo que cuentan ya tienen 20 apoyos, aunque la mayoría quiere esperar a conocer los resultados de ese informe. Él, de momento, pide eso, esperar a conocer lo que salga de ese informe.
Como ya dije en esta casa la semana pasada, pido disculpas sinceramente por los errores que se hubieran podido cometer o los fallos de comprensión, pero no saquemos conclusiones hasta conocer el informe final.
Y estamos en la semana de Fitur, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, y eso, según las estadísticas, lo está notando la ciudad. Los hoteles de la capital esperan alcanzar una ocupación media del 50% y eso es todo un logro en tiempos de Omicron. Por su parte, Barcelona ha confirmado para dentro de un mes, a finales de febrero, el próximo Mobile World Congress, una de las ferias de telefonía móvil más importantes del mundo. El gremio de hoteles de la ciudad condal ya cuenta con 10.000 reservas para asistir al congreso. Son 10 veces más que el año pasado. A pesar del elevado número de contagios, parece que el turismo de congresos y de ferias, una pata clave para la economía española, empieza a coger aire. Para que se hagan una idea, durante los casi dos años que llevamos de pandemia, la falta de viajes de negocios ha lastrado a las compañías aéreas, ha afectado gravemente a las localidades que viven de ello y ha mermado al sector turístico. Antes del COVID en España se celebraban casi 5.000 congresos cada año. Eso se traduce en unos ingresos anuales de más de 6.000 millones de euros. Afortunadamente, en este 2022 la cosa parece que mejora. Ya se están organizando congresos con plena normalidad, manteniendo las restricciones de aforo, aunque aún están lejos de colgar, eso sí, el cartel de aforo completo. Jesús es propietario de un hotel no muy grande aquí en el centro de Madrid. Antes de la pandemia, Fitur era sinónimo de lleno y ahora, en plena temporada baja, la feria de turismo pues le permitía antes resistir en una época del año en la que siempre es complicado cubrir gastos. Esperaban con esperanza el congreso de este año, pero por ahora no se está notando el impacto.
No estamos notando absolutamente nada que se esté celebrando Fitur, porque antes de la pandemia, cuando se celebraba Fitur, teníamos lleno al 100% y actualmente no llegamos ni al 50%. Eso sí, seguimos pagando todos los gastos y los ingresos se han mermado.
Un tipo de negocio, el de las ferias, que también es fundamental para los taxistas, Eduardo, lo es en Bilbao.
El impacto en el sector del taxi con respecto a los congresos ha influido de una manera muy, muy determinante. Para nosotros es un público que durante un momento del año muy determinado nos ofrece una cantidad de trabajo muy grande y fundamental. Y ni que decir tiene que la falta de este cliente durante la pandemia nos ha afectado de una manera muy, muy grande.
Como digo, y antes de la pandemia el turismo de congresos y ferias facturaba 6.000 millones de euros al año. Esta noche La Linterna, a partir de las 9, Expósito te explica las claves, las perspectivas del sector en este momento y qué previsiones hay para los próximos meses. Y atención a esto, la policía española y de Reino Unido buscan en nuestro país a 12 criminales por asesinato, narcotráfico y agresiones graves. Es la última campaña de los más buscados. Se camuflan entre la numerosa comunidad británica que hay en nuestro país. La policía pide colaboración ciudadana. Han delinquido y pueden volver a hacerlo, dice Juan Baño.
Se buscan 12 criminales al amparo del sol, la buena vida y la comunidad británica. No es raro pensar que vengan a sitios que les resultan familiares. Es también cierto que en España hay una comunidad numerosa de expatriados británicos, de angloparlantes, y que estos criminales sienten que pueden ocultarse entre ellos. Stephen Rothhouse dirige la Agencia Nacional del Crimen, pero una ONG, Crime Stopper, lidera este llamamiento.
Este es un llamamiento directo a la población de España y del Reino Unido. Y por favor, si tiene algún tipo de información, póngase en contacto.
De un traficante tatuado hasta los ojos como Jack Dale, con un diamante dibujado bajo el ojo izquierdo, a un asesino como John James, que apuñaló a dos personas y viajó a Madrid, Benidorm, Canarias, Barcelona, pero sobre todo Marbella, Málaga, pueden ser los escondites. Rafael Pérez, número 2 de Interior.
Cuando se detiene a estas personas que ya han cometido delitos en el Reino Unido, sí estamos evitando de cara al futuro que puedan llegar a extender esa actuación criminal en España.
Interior va a ampliar a la Costa del Sol el plan especial contra el crimen en el campo de Gibraltar.
Y hoy vuelven las protestas al campo. Los agricultores de Jaén están llamados a parar en plena campaña de la aceituna y a concentrarse frente a las cooperativas. Van a protestar por la nueva PAC, que calculan que hará perder a la provincia entre 60 y 80 millones de euros. Yolanda Guirado.
Juan Carlos es uno de estos agricultores. Reclama
tener unos precios justos.
A esto hay que añadirle la reforma de la PAC y los altos costes.
La luz que se nos ha ido por las nubes, los combustibles que vuelan para arriba.
Esta situación dura años. Las peores consecuencias.
La gente se va de los pueblos, se va a las capitales, la gente joven, y ya lo que queda es gente más en los pueblos.
Y los que quedan aguantan como pueden.
Tenemos que ir a bancos, tenemos que ir a financiaciones. Lo que haga falta.
Ante esta situación, los agricultores de Jaén paran hoy para decirle al gobierno que no pueden más.
Y atención a esto, un juzgado de Logroño reconoce el derecho de un funcionario a disfrutar de un permiso laboral retribuido para cuidar de su hijo menor, cuya clase había sido confinada por COVID. Rocío Ruiz.
Sentencia pionera de un juzgado de Logroño, por la que se reconoce el derecho de un funcionario a disfrutar de un permiso laboral retribuido para cuidar de su hijo menor de edad, que había sido confinado al estar en contacto estrecho con compañeros de clase contagiados por COVID-19. La administración le denegaba el permiso instándole a consumir días de vacaciones o de asuntos particulares. Ese trabajador tuvo que ocuparse de su hijo menor de 14 años durante los 5 días que duró el obligado aislamiento del menor, que había estado en contacto estrecho con compañeros que habían dado positivo. Un empleado público que no podía acogerse, señala la sentencia, a la modalidad de teletrabajo, ya que sus funciones de auxilio judicial le exigen ejercer su trabajo de manera presencial.
Seguimos en Herrera en COPE en 5 minutos. Más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Llega una revolucionaria era para la movilidad eléctrica con el nuevo EQS de Mercedes EQ, uno de los vehículos más aerodinámicos del mundo, donde lujo y confort conviven en armonía. Con una autonomía de 824 kilómetros en ciudad y su novedoso sistema MBUX Hyperscreen de 56 pulgadas. Nuevo EQS. Para nosotros, para nuestro mundo.
Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-7340. Restaurante Tavio Gourmet.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest, tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés, válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como el cordero lechal por medios o entero, sin cabeza y sin asadura, por 9,99 euros el kilo. Aprovecha esta super oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos super frescos con unos super precios. Practica el ahorro, ahorra más.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Canal Car.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio
de cortinas y edredones,
de alfombras y de tapices.
Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Ahora más que nunca, Costa Blanca es tu destino. Es momento de reencontrarte, de volver a disfrutar de su interior, de sus playas y de los sabores de una tierra que es más tuya que nunca. Vuelve a sentirte tú mismo en el destino que siempre está. Tu destino seguro. Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. Diputación de Alicante.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que este jueves 20 de enero va a estar en el Corte Inglés de Callao a las 7 de la tarde firmando su libro Hasta que se me acaben las palabras.
Tomo nota. Jueves 20 de enero, 7 de la tarde, Corte Inglés de Callao. Pepe Domingo Castaño firma su libro Hasta que se me acaben las palabras. No me lo pierdo.
Hasta que se me acaben las palabras. Un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
COPE Madrid.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor salmón de Noruega por medios o enteros a solo 9,99 el kilo.
Y ahora además tienes un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, queridos amigos, son las 6:30... Las 6:30 de la mañana. Es el placer de volver a la radio, volver a estar en el estudio de radio, que es el hábitat natural de los que trabajamos en esto. Claro que es, no, hay quien tiene preferencias, estudios grandes, soleados, muy iluminados, que parezcan el Bernabéu, mucha gente, y luego estamos los intimistas, los minimalistas, que preferimos estudios pequeños, casi caja de zapato. Aunque luego el control sea muy grande y haya allí 300.000 personas. Pero el locutorio, iluminado con una luz de mesa, si puede tener acceso a la calle y luz a la calle, pues, hubo un tiempo en que los ingenieros estos de radio, que no han hecho un programa de radio en su vida, pero que diseñan muy bien los cables y esas cosas, decían que no, que teníamos que estar en los sótanos. En los sótanos y con, vamos, la caja fuerte del Banco Central de España, del Banco de España, y como si fuéramos lingotes de oro. Muchas gracias, pero no, hombre, ¿cómo vas a dar a la calle? Si se oye algo de la calle, bueno, vamos a ver, tú no eres ingeniero, pues pon algo para que no se oiga lo de la calle, coño, pero que entre la luz. Y sí, efectivamente, ahora los estudios de radio pues tienen más tendencia a estar en el exterior, a que se vea y a que, si es necesario, hasta que te vean, si hace falta, ¿no? Pero así, pequeños. Bueno, pues volver a esto, volver a este cubículo aquí en el centro de Sevilla después de un periplo por la positividad del coronavirus es muy, muy agradable. Las fotografías del día de hoy tienen que ver, evidentemente, con la pandemia, como le contaba a las 6 de la mañana. Tiene que ver con el hecho de que la Secretaría de Estado de Comunicación se dé cuenta de la... No es que considere una metedura de pata, es que ha considerado que los demás no sabemos entender que ellos tienen sus preferencias y por eso invitan a los medios amigos, solamente a los briefings a Moncloa. Y han dicho, pues habrá que darle algo a esta purria, a esta chusma. Y entonces a toda la chusma, que no somos El País y La SER y todo eso, pues los que somos, El Mundo, ABC, COPE y Onda Cero, que tenemos más oyentes y más lectores, pues bueno, pues venga, que en el Ministerio de Economía vayan allí y que alguien les cuente algo, Y así ya, que no puedan decir que nosotros somos como Macron, Luego le cuento lo de Macron, es que ayer dice que es que tenía poco tiempo y lo que iba a ser una rueda de prensa fue una intervención personal. Bueno, pues cogieron todos y se levantaron y se fueron. Así que, hombre, a lo mejor no estaría mal tomar nota. Hoy una de las fotografías del día corresponde a lo que ocurrió ayer en el País Vasco. ABC, por ejemplo, le da la portada. El cartel de Bildu, en la pared del fondo, con Arnaldo Otegi como estadista, como un tipo homologado, conversando con Eneko Andueza, el nuevo secretario general de los socialistas vascos, que fue de visita. Hora y media de visita en la sede del partido Abertzale, se llama. Bueno, pues eso, Abertzale. lo hizo sin que exista esa condena taxativa a 40 años de terrorismo y cerca de 1.000 víctimas mortales. Algo que no considera necesario para avanzar en una alianza. Pero que ha sido, no ha sido imprescindible para ponerla en marcha, como parecía exigible desde hace años. O sea que el PSOE admita asociarse con Bildu sin una condena incondicional, sin equidistancias a ETA, confirma el intercambio de favores que ambos partidos llevan haciéndose desde el 2018. El PSOE ha logrado el respaldo de Bildu a la investidura de Sánchez, dos presupuestos generales y el acceso al gobierno de Navarra. Bueno, claro, ¿y qué ha conseguido Bildu? Hombre, pues su rehabilitación como socio decisivo del gobierno de España e incontables cesiones a los presos de ETA. Primero su traslado de cárcel. Después las llaves al País Vasco de las competencias penitenciarias para que les suelten. Luego la concesión de régimen de semilibertad para 84 tíos, que ya es una cosa inminente. Ya no hay nadie del Comando Madrid en prisión. Los asesinos del Comando Madrid mataron a 84 personas. Ya no hay nadie. O sea, los socialistas han hecho algo más que aceptar la mera existencia de Bildu. Lo han convertido en socio preferente. Claro que los que no pueden estar en esa foto de la sede de Bildu son los socialistas vascos que fueron asesinados por ETA. Por eso el que está es Eneko. Porque Eneko es un chico joven criado en el relato de que hay que pasar página. Oh, menos mal que se han acabado los tiros y las bombas, pelillos a la mar. Porque además, menos mal que ha pasado eso, porque así dejamos de estar en el bando del PP para hacernos amigos de los batasunos, que son progresistas como nosotros. Hombre, un poco raros, un poco brutos, peinados con el hacha, pero bueno, son progresistas, joder. Ahí va. Como nosotros. ¿Y qué le pide el mundo filoetarra en reuniones como las de ayer y otras que no se hacen públicas? Pues la liberación de todos los presos de ETA. Y mientras no sea posible, al menos, hombre, pues que le vayan dando alegrías al cuerpo, ¿eh? Que los traten bien, que les den permisos, que salgan, que entren, que en la cárcel tengan, bueno, y que eso de estar en una cárcel en Almería, joder, pues no. Vamos a llevarle al calor. Al calor cercano al País Vasco. Lo triste es que los socialistas se hayan entregado al relato de los filoetarras, cuando la realidad, por mucha propaganda que quieran meter, no les da la razón. Miren, el último ejemplo lo tienen en la agresión de Alsasua. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado, sin ni siquiera molestarse en entrar al fondo del asunto, las demandas que habían presentado 6 de los 8 condenados por agredir a 2 guardias civiles y sus parejas. Esos tíos a los que les hace homenaje Podemos. Y a los que recibe como héroes a sus familias en el Parlamento Podemos. Iglesias, recuerden. Bueno, pues ¿qué argumentaban estos 6 pájaros? A los que ha apoyado toda la propaganda mediática del Frankenstein. Que es que los pobrecitos no habían tenido un juicio justo. Bueno, pues ahí lo tenéis. La justicia europea ni se ha molestado en admitir a trámite el asunto. ¿Por qué? Porque no tenéis credibilidad. Porque sois lo que sois. Chusma. Basura. Escombros. Y el que se junta con vosotros es porque también es chusma. Basura. Y escombro de vertedero. Y 39. Más cosas, Ángela.
Herrera en COPE.
A poco más de 20 días para las elecciones en Castilla y León, ya empieza a sonar un posible adelanto electoral en Andalucía. El presidente de la Junta de Popular, Juanma Moreno, ha dicho que si PSOE y Vox siguen bloqueando las iniciativas de su gobierno, no le quedará otra que convocar elecciones.
Si a lo largo del mes de febrero, que ahí ya empieza el periodo de sesiones normalizado, vemos que hay un bloqueo sistemático y permanente por parte de ambas fuerzas políticas, evidentemente no podremos seguir la legislatura. Yo no le voy a hacer perder ni un solo minuto a los andaluces.
Por otro lado, el bono alemán a 10 años, la referencia de la deuda europea, ha roto una racha de 32 meses con tipos de interés negativo y ofrece ya una mínima rentabilidad. Detrás de esta subida está la inflación y el aumento de los precios del crudo. Precisamente en Alemania, la Fiscalía ha confirmado que está investigando por un posible delito de prevaricación a 7 miembros de la cúpula del Partido de los Verdes, entre ellos a 2 ministros del Gobierno, la de Exteriores y también el de Economía. Al parecer, la dirección del partido pagó de forma irregular a sus empleados un bono de 1.500 euros por teletrabajar durante la pandemia. Y esta noche Joe Biden ha vuelto a advertir a Vladimir Putin de que si invade Ucrania, las consecuencias serán, dice, catastróficas. Lo ha hecho coincidiendo con el primer aniversario de su llegada a la Casa Blanca, el tiempo que el jefe de la diplomacia estadounidense prometía al presidente de Ucrania más ayuda militar.
Sabemos que hay planes para incrementar aún más esa presencia en la frontera, lo que daría a Putin capacidad de tomar medidas agresivas contra Ucrania en poco tiempo. Espero firmemente que esto se mantenga en el plano pacífico y diplomático, pero la última decisión será de Putin.
Y en el partidazo de COPE, Garbiñe Muguruza se despide del Abierto de Australia. Carlos Ganga.
Una de las grandes favoritas al título ha caído esta madrugada en segunda ronda 2-0 contra Cornet. Si se clasifican para la tercera ronda, Roberto Bautista y Pablo Andújar. En la Copa del Rey, la Real Sociedad eliminó al Atlético, 2-0 ganó la Real y pasa a cuartos dejando tocado a Diego Pablo Simeone. En la Liga Valencia 1-Sevilla 1, el Sevilla está a 4 puntos del Real Madrid y Celta 2-Osasuna 0. Hoy se la juegan Real Madrid y Barça en la Copa, a las 7 Elche-Real Madrid y a las 9 y media Athletic Club Barcelona. Y en la ACB, Breogán ganó a Baskonia, Breogán se mete en la Copa y deja fuera precisamente a los vasconistas.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, el PNV, el gobierno, la COE, la reforma laboral, un artículo de Iñaki Anasagasti, todo eso que es. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Terrible acometida, artículo del exdiputado y senador del PNV, Iñaki Anasagasti, contra el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Anasagasti, del más rancio abolengo nacionalista, descalifica a Garamendi tildándole de señorito de Negurí, neurítico es el término, y hombre de Jaime Mayor Oreja, quien, según el firmante, propuso al actual patrón de los empresarios como presidente del puerto de Bilbao. Sorprende este ataque en el momento en que el PNV está negociando varias sinecuras para apoyar el día 3 de febrero en el Congreso la reforma laboral. Díaz, la vicepresidenta comunista, se está empleando a fondo para encontrar una salida a la exigencia que el PNV, por boca de su portavoz en Madrid, Aitor Esteban, está planteando a Sánchez como casus belli para apoyar o denegar el voto. Las fuentes gubernamentales están filtrando a sus medios de cabecera, cada vez más entregados a la causa sanchista, que la solución puede hallarse en recurrir a un artículo del actual Estatuto de los Trabajadores que dicta más o menos lo siguiente. Si se produce un conflicto de intereses en la prelación de los convenios laborales autonómicos sobre los de sector, prevalecen los primeros. Podría ser que el PNV tragara con esto, pero es muy difícil que lo haga la COE. Garamendi está callado como un difunto en estos días porque es rehén de su compromiso de no firmar la reforma si textualmente se toca una coma de lo acordado con el gobierno. Quizá el tremendo varapalo de Anasagasti le ha venido, sin embargo, bien a Garamendi, que así refuerza su neutralidad cara al PNV, al gobierno y al partido principal de la oposición, el Partido Popular.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La cosa viene como hoy en los periódicos.
ABC, con información propia, cuenta esta mañana que Sortu pone precio a Sánchez para seguir en la Moncloa, liberar a todos los presos de la banda terrorista ETA, y añade que el partido Otegi ya negocia en privado sus condiciones con los socialistas. Destaca hoy Expansión que la reforma laboral está contra las cuerdas. El gran acuerdo social que Sánchez quiere exhibir en Bruselas como contrapartida a los fondos europeos puede ser tumbado en esa decisiva votación votación en el Congreso del 3 de febrero. Con el no, que parece inamovible, de Esquerra, el gobierno mira hacia la derecha y busca, dice El País, los votos de Ciudadanos y de los dos de Unión del Pueblo Navarro. Los periódicos le recuerdan hoy a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que debería dejar el cargo después de ser imputada en una causa judicial. Titula El Mundo: Anticorrupción asume la causa contra Colau por subvencionar a entidades afines. La prensa económica atiende a lo sucedido ayer. Por primera vez desde hace 2 años, Alemania colocó deuda a 10 años con un pequeño interés. Se abre paso a una subida de tipos, dice 5 días, y acabar con la típica situación, los inversores pagando por financiar a los estados. Y atentos los periódicos a la operación pastel de cerdo, así la han llamado los conservadores británicos, recolectando votos para echar a su primer ministro Boris Johnson. La prensa británica especula hoy que están ya muy cerca de los 54 votos necesarios para activar la censura contra el primer ministro.
Bueno, ¿y de los alemanes?
Pues acaban de tocar poder por primera vez y ya tienen su primer caso de corrupción. Son los verdes alemanes. Hoy lo cuenta Rosalía Sánchez en ABC. Un juez investiga por prevaricación a toda la cúpula del Partido Verde. En pleno confinamiento, con el 30% de los alemanes trabajando desde su casa, los verdes se autoaprobaron para su dirección un bonus de 1.500 euros a cada miembro por las molestias de tener que teletrabajar.
Y la píldora económica del día, Pilar García de la Granja. ¿Cuál es? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Si hay algo que puede mejorar el empleo, esa es la confianza de los empresarios. Y no pinta bien. ¿Cuál es la expectativa de los empleadores en este trimestre? Pues según el INE, el 14,5% de las empresas espera recortar plantilla. Se trata del porcentaje más alto desde el primer trimestre del año pasado. Y la confianza empresarial cae en todos los sectores. ¿Por qué de este pesimismo empresarial? Pues por el coste de producción, la subida de los impuestos y la incertidumbre en el consumo. Para que te hagas una idea, Carlos, el 30% de los gestores de compras va a subir los precios de todos sus productos este trimestre. Y esto nos afecta directamente. Si suben los precios, se crea inflación. Lo que compramos será mucho más caro para nosotros los ciudadanos, que además seremos más pobres. Y uno de los ajustes previsibles será vía despidos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me encuentro en el barrio madrileño de San Blas, uno de los edificios del Silicon Valley español.
Es un hotel para máquinas, imprescindible para el funcionamiento de la sociedad digital.
Bueno, ¿y cuánta información de la que se usa en España en Internet, del tráfico de Internet en España, qué porcentaje pasa por aquí?
Es difícil dar un número exacto.
Yo estoy en la calle, en uno de los barrios de la zona norte.
Voy a subir al cuarto izquierda, que es donde vive una familia de acogida.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Este es Nacho,
Mario. Encantado, Nacho.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe. Le lleva usted.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Bruselas asegura que va a poner en marcha todos los sistemas de verificación tras la polémica por los fondos europeos en nuestro país. Parlamentarios comunitarios denuncian un reparto caprichoso, aunque el gobierno da la polémica por zanjada. Bruselas, José Luis, concejero.
Continúa la polémica por el reparto de los fondos europeos en nuestro país. Desde la Comisión no entran a valorar los problemas internos que puede haber en España con la oposición. En cualquier caso, recuerdan que desde el Ejecutivo Comunitario se van a poner en marcha todos los sistemas de verificación establecidos para conocer el destino final del dinero. Además, aseguran que las autoridades locales y regionales son socios clave a la hora del reparto de los fondos europeos. Empieza a haber preocupación en la capital comunitaria por la gestión que está llevando a cabo el gobierno. De hecho, varios eurodiputados reconocen un reparto caprichoso que está dejando al margen a territorios gobernados por otros partidos políticos. Estos mismos eurodiputados reiteran que seguirán preguntando a la Comisión Europea. El objetivo no es otro, insisten en que se utilicen los 70.000 millones de euros que nos corresponden en transferencias de una manera que facilite la recuperación económica en España.
Primer aniversario de Joe Biden con el peor índice de popularidad de un presidente de los Estados Unidos. Ya está a 9 meses de unas legislativas que pueden hacerle perder el control del Congreso. Washington, Juan Fierro.
Al cumplirse su primer año en la Casa Blanca, el presidente Biden afirmaba que el país está hoy más unido que hace un año, pero menos de lo que debería. Biden hablaba de desafíos y de avances en estos 365 días. Ha sido un año de desafíos, pero también de enormes progresos, decía Biden. Entre los desafíos, la situación en Ucrania, donde Biden afirmaba que intuía que Rusia intervendrá en Ucrania, pero que eso sería un desastre para el régimen de Moscú. Rusia, decía, pagará a corto, a medio y a largo plazo un precio muy alto. El presidente daba también por seguro el despliegue de tropas estadounidenses en países como Polonia o Rumanía si esta invasión se produce. Biden, que llega a este aniversario con uno de los índices más bajos de popularidad, expresaba también sus dudas sobre los resultados de las próximas elecciones legislativas de noviembre si no se aprueba su ley sobre la libertad de voto, que está paralizada en el Senado.
Y ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Con motivo de la inauguración de Fitur, hablamos en la tarde de COPE de turismo. Poca broma, con el turismo en España. 12 de cada 100 españoles trabajan en el sector turístico. Es un sector muy golpeado por la crisis del COVID. Todavía falta recuperar mucho en facturación, un 40%, para volver a la situación de 2019. El gobierno fue consciente de que el sector turístico necesitaba ayudas y en 2021 aprobó un plan de 7.000 millones de euros de ayudas. Lo sorprendente es que a final de año había más de 2.000 millones sin repartir porque las convocatorias eran imposibles para muchas empresas y porque las trabas burocráticas habían impedido distribuir ese dinero. Otra vez la burocracia poniendo trabas al desarrollo económico en España.
Es la historia de una canción. Este es un viejo bolero mexicano de Alberto Domínguez que hizo furor en el mundo entero. Ahora me he traído la versión para cantar perfidia de la cantante y actriz californiana sensualísima Julie London.
To you, my heart cries out perfidia, for I found you the love of my life in somebody else's arms. Your eyes are echoing perfidia, forgetful of our promise of love. You're sharing another's charms. With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. Love was not for you, and so I'll take it back with a sigh, perfidious one, goodbye. Oh,
With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you, and so I'll take it back with a sigh, perfidious one, goodbye.
Como dice Luis del Val recordando a Vázquez Montalbán, es verdad. Hay veces en que la vida es un bolero. Ahora, a las 8, noticias.
With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you, and so I'll take it back with a sigh, perfidious one, goodbye.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 915-28-6822, gruposercom.com.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper, súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas, como la malla de 2 kilos de clementinas por 2,59€ la malla. Aprovecha esta súper oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro, Ahorramás.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y vamos con una buena primicia. Ya puedes descubrir el nuevo subcompacto de Honda. El nuevo HR-V ha llegado a Madrid. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Pide tu cita en la red de concesionarios Honda de Madrid y aprovecha las condiciones especiales de lanzamiento y disfruta de esta primicia.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Elche, un destino mil colores. Verde, azul, rojo, dorado, blanco, amarillo. Llénate de color con su historia milenaria, sus tres patrimonios mundiales, museos y monumentos, playas, gastronomía y multitud de actividades. Elche, la ciudad de los mil colores. Elige el tuyo en visitelche.com. Visítanos en Fitur del 19 al 23 de enero.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o renta. garantizada.es.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que este jueves 20 de enero va a estar en el Corte Inglés de Callao a las 7 de la tarde firmando su libro Hasta que se me acaben las palabras.
Tomo nota. Jueves 20 de enero, 7 de la tarde, Corte Inglés de Callao. Pepe Domingo Castaño firma su libro Hasta que se me acaben las palabras. No me lo pierdo.
Hasta que se me acaben las palabras. Un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
COPE Madrid,